en Radio Euskadi. Kirol al día.
Sobre las 2, retiramos los saludos en este arranque de programa. Primer punto, atención en los Juegos Olímpicos. La cita olímpica de París dice adiós y qué mejor forma, insisto, de hacerlo que con un nuevo metal para el deporte vasco. Quinto metal que llega en el deporte, el balonmano, bronce para Imanol García Andía y para Claudio Rezola después de la victoria de España por 23-22 ante Eslovenia en esa pelea por el bronce. A la carrera, rápidamente nos vamos hasta París, en la ciudad del amor y de las medallas. Nos espera Imanol García Andía. Imanol, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Buenas tardes. ¿Uno asimilando que ha conseguido un bronce?
Todavía, bueno, un poco, pero todavía no demasiado. Esto ha sido impresionante.
Esto es un éxtasis en toda regla. Debutante, bronce, más no se puede pedir a esta cita olímpica.
No, ha sido increíble todo el camino, de hecho, para poder llegar a ser uno de los 14 que estaban aquí, ya que, bueno, tenemos una selección muy fuerte y también ya solo el entrar ya para mí era un premio. Y una vez aquí, pues bueno, con el grupo que tenemos, yo era consciente de que era posible, pero bueno, con todo lo que se ha sufrido, había momentos en los que no parecía que se fuera a conseguir, aunque por suerte lo hemos conseguido.
23-22, nuevo sufrimiento, camino tortuoso, pero seguro que sabe mejor.
Sí, hombre, por supuesto. Quizás también me hubiera gustado ahorrarme unos pocos minutos de sufrimiento, pero sí, luego el momento de explotar de alegría, no... indescriptible.
Os lo han dicho muchas veces, pero este equipo, si algo tiene, es saber competir, ¿eh?
No, es lo que, de hecho, nosotros mismos lo sabemos, de que esto es algo que no lo podemos perder. Quizá no somos los que más bonito juegan o los que mejores momentos tienen, ya que, bueno, nos cuesta, hay ciertas cosas que nos cuestan, pero es verdad que tenemos un carácter y un saber adaptarnos, sobre todo al rival, y saber cómo buscarle las cosquillas a cualquiera que nos da muchos partidos. Muchas veces empezamos mal y nos cuesta y arrancar, pero cuando le cogemos la medida al partido nos agarramos a él como sea, y bueno, es lo que nuestra enseña identidad y lo que más peleamos, porque es lo que nos da más éxitos.
Y Manuel, sois muy fuertes mentalmente, porque vosotros perdéis un partido, en este caso en la agonía, también frente a Alemania, un partido que teníais más o menos encarrilado, dais la vuelta a esa situación y hoy encaráis con garantías un partido como el de hoy.
Bueno, yo creo que la clave es que hay ejemplos, hay precedentes, ¿no? Yo mismo, hace 2 años en el Mundial fue lo mismo, sacamos el bronce y... Bueno, la selección española de balonmano tiene, creo que, 4 bronces olímpicos, ¿no? Todos son bronce, ¿no? Y tú sabes, tienes ese precedente de que se ha hecho y que al final te cuentan los que han estado ahí, lo bien que supo el bronce, y te levantan, ¿no? El día antes que hay de jugar, que es duro, ya que además contra Alemania fue durísimo el final. Y bueno, te levantan y te mentalizas de que tienes que dar un día más. Llevas aquí 55 días entrenando y tienes que dar uno más y ese día vale oro.
Por lo que dices, no es casualidad, es decir, llega el momento clave donde te juegas el bronce y el equipo gana. Quinto metal consecutivo, cuarto de bronce.
Sí, quizá nos falta muchas veces en esas semifinales sacar ese puntito extra y ganarlo, pero bueno, con los equipos que hay es muy difícil. De hecho, además, casi nunca estamos entre los favoritos y siempre sacamos algo. Ahí, bueno, es muy reseñable eso para mí. Y lo que te digo, ¿no? Al final, los veteranos te cuentan cómo lo han hecho antes. Poco a poco también los que vamos entrando tenemos experiencias muy similares. Y sabes que esta medalla de bronce sabe casi tan bien como la de oro, porque sabes todo el esfuerzo que hay detrás, sabes todo lo que has peleado y tienes este día de ganarlo, de celebrarlo, que es precioso.
Y Manuel, bronce en los Juegos de Mediterráneo, bronce también en el Mundial, pero evidentemente esto es otra cosa.
Sí, bueno, también está el oro en los Mediterráneos de hace 2 años. Sí. Esta es otra cosa, aunque, bueno, algunas de las anteriores también me hicieron una ilusión increíble, pero esta sí que es diferente, porque, no sé, entre comillas, nunca pensé que la pudiera ganar, ¿no? Porque, como decía antes, ya solo el estar aquí ya es tan difícil que, bueno, lo tenía un poco aparcado en mi cabeza, así como objetivo, pero no tanto como hay que conseguir la medalla sí o sí, era más como, bueno, si se consigue ya, pues ya está, o sea, no le puedo pedir más al balonmano, pero bueno, ya cuando la tienes ahora, es lo que decía antes, ¿no? Es difícil asimilar y, bueno, yo creo que poco a poco le daré la vuelta a todo esto, pero sí, es una cosa increíble.
Temporada en Hungría, preparación para los Juegos, París, merecidas vacaciones las que tiene que tener ahora mismo Imanol García Andía. No sé si vuelves a Urretxu o directamente te vas de vacaciones.
Ojalá, me voy a Urretxu, estaré los días que pueda, dos, tres por casa, celebrarlo, pero pues luego tengo que volver aunque ya que hay pretemporada otra vez. El año olímpico es complicado ya que te quedas sin vacaciones, pero bueno, estos dos días por casa bueno, los aprovecharé al máximo y bueno, ahora he podido estar con la familia aquí también, entonces nada, muy contento.
He visto camisetas con la serigrafía de García Andía, has estado bien acompañado, ¿eh, Manol?
Sí, además de hecho había de Logroño, de Seguet, había de la selección de otras épocas. Sí, la verdad que me ha encantado poder tenerlos aquí. Lo ha hecho más diferente aún, ¿no? Porque otras veces, bueno, se han podido ganar cosas, pero ellos estaban, bueno, viéndolo por la tele y tenerlos aquí y poder abrazarles nada más terminar, pues también es una cosa especial más añadida.
Pues Imanol García Andía, un placer hablar contigo, gracias por la cercanía. Esta felicitación, que sea extensa también a Claudio Urrezola, muchísimo ánimo y a disfrutar de este bronce, ¿vale?
A vosotros, muchas gracias.
La comunicación en directo con París hoy también nos ha dejado de alguna forma una auténtica barbaridad. Lo que ha hecho Sifan Hassan, ha hecho historia en los Juegos. La atleta neerlandesa ha ganado el maratón femenino y antes, y esto es noticia, había sido bronce en los 5.000 y 10.000. Tres medallas en tres grandes distancias, algo que solo había conseguido Emil Zatopek en Helsinki en 1952. Insisto, una auténtica barbaridad lo que ha conseguido esta atleta de los Países Bajos. En esa prueba, Majida Mayuf ha terminado en la 17ª plaza, se ha quedado en la dura rampa del kilómetro 28. Estas eran sus reflexiones.
Sabía que lo van a jugar todo en el kilómetro 28 y allí pues he llegado sin fuerza. Lo he intentado, pero ya se han subido más rápido que yo. No quería subir yo tanto rápido porque sabía que luego van a correr mucho. No he cogido en el kilómetro 10 y en el 35. Y yo creo que, bueno, si me hubiera cogido las botellas en el 35, por lo menos puedo recuperar un poquito y puedo mantener el ritmo.
Reconocía Mayida que había tenido problemas con el habituallamiento, lo han escuchado. El deporte vasco que supera la marca de hace 3 años en Tokio, los 5 metales de París superan los 3 de la cita japonesa. Y insisto, qué mejor forma de hacerlo, despedir estos juegos con medallas, lo que han conseguido hoy Imanol García Andía y Claudio Urrezola con el bronce en balonmano. Antes, Pau Chániz fue el encargado de inaugurar el palmarés.
Te cambia la vida porque has conseguido algo que es lo que para lo que vives y eso ya es aún muy grande.
Un poquito más tarde, gracias a Alonso de Armiño, la de Santucho, lograba la plata y nos acercamos un poquito más a ese deporte tan desconocido que es el baloncesto 3x3.
Y estoy muy contenta de haber podido tener esta oportunidad de disputar unos Juegos Olímpicos que en la vida me hubiera pensado. Y más hacer medalla.
En fútbol, Pacheco, Turrientes y Aymar Oroz tomaban el relevo de Unai Simón, Oyarzabal, Merino y Moncayo la plata en su día en Tokio. En París, oro con un 3-5 ante Francia.
Una locura, yo creo. Al final el resultado refleja lo que ha sido, un 3-5 que ha pasado de todo y ganar así, la verdad que no hay mejor manera de ganar así.
El cuarto metal llegaba también del fútbol con Vivian Schultz y la tercera plaza para Alemania. Y para acabar los Juegos Olímpicos me van a permitir que les deje pues alguna perla que insisto también se agradece en torno a estos Juegos Olímpicos.
Muchas gracias que me hayáis dejado para ganar este oro, que puede ser mis olímpicos últimos de mi carrera.
Veo en el marcador 59, la primera vuelta y yo, ¡hasta luego! A ver si os pillo o algo.
Tenía que pelear, tenía que comerme las vallas, pero no en ese sentido.
2:41 al remo. En remo prosigue la llamada rutina, llámenle tiranía, en la Liga Euskolabel y en la Euskotren. Comenzamos con la Euskotelabel. Urdaibai ha logrado su 10ª bandera de la campaña, segunda plaza para Donostiarra, a 4 segundos, Soria tercera a 6 segundos, cuarto Ciervena a 17. Todavía en pasaje a Ser Calega, Ser Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Fin de semana redondo para Bermeo, que aumenta su renta en la general, 161 puntos para Bermeo, 145 a 16 Ciervena.
Sí, Bermeo, bueno, pues siempre o casi siempre hace buena su calle, sea mala, buena o regular, y ha demostrado que es el más fuerte de esta temporada. De hecho, Ciervena, que era el más cercano en la clasificación, de alguna forma, y por sus cargas de trabajo, está mirando ya a la bandera de la Concha al mes de septiembre, y de alguna forma, pues sacrifica algo las regatas del mes de de agosto, y este fin de semana, pues por unas cosas o por otras, Ciervena solo ha podido ser cuarta, ha cedido 6 puntos en total en la clasificación con respecto a Bermeo, que se escapa definitivamente y que culminará esta liga pues en breve de forma matemática. Hoy, undécima bandera para los bermiotarras con un tiempo de 20.02.74. Durante los primeros 3 largos de la tanda de honor ha sido el tiempo de referencia el de Orio, un tiempo válido. Ganaba su tanda la embarcación aguilucha con 20.08.24 y en esos 3 primeros largos el tiempo de Orio estaba en los de Urdaibai y Donostiarra, que ha sido la que ha plantado cara en la tanda de honor a la Bou Vizcaya. Pero definitivamente ya en el 4º largo, recordemos que la regata hoy era de 6 largos y 5 ciabogas en la bahía de Pasaya, bueno, pues Bermeo ha finiquitado la regata, ha aventajado en 4 segundos y 80 centésimas a Donostiarra, en 5 segundos a Orio y en 17 a Ciervena, que ha terminado cuarta.
Enseguida hablamos de la Euskolabel Liga, pero antes, en otro punto de Pasaya se encuentra Chema Oliven con protagonista. Chema, Arratsaldeon.
Eso, Miquel, efectivamente, con un protagonista de excepción, es Gorka Lamberri, el gobernador, porque es el hombre que lleva el ramo de gobierno, de la embarcación ganadora hoy y casi todos los días, es decir, la Bou Vizcaya de Urdaibai. Gorka, en una jornada complicada, ¿no?
Sí, complicada, ha hecho mucho calor, pero bueno, tampoco ha hecho tanto como estaba anunciado y bueno, ha sido llevadero, por lo menos.
Había alguna incidencia, en categoría femenina incluso han tenido que evacuar a la patrona de una de las embarcaciones por un golpe de calor. Hemos visto también el testimonio luego de alguno de los remeros de alguna de las tandas anteriores a la vuestra. ¿Vosotros lo habéis llevado bien?
Sí, sí, luego ha levantado un poco de brisa también y eso nos ha beneficiado para respirar, no para la velocidad del bote, pero bueno, ha sido llevadero y bueno, ha salido todo bien, así que muy contentos.
Porque es la undécima bandera, el undécimo trapo que ondeáis esta temporada. Da la impresión de que no hay forma de parar Urdaibai. Es decir, hoy, por ejemplo, se podía objetar. Bueno, el campo especial, 5 ciabogas, quién sabe, a lo mejor de ahí surge la sorpresa, pero ni con esas.
Sí, al final el que no está ganando está detrás del primero. La única intención suya es de atrapar al primero. Y yo, cuando he estado en esa tesitura, la intención mía siempre ha sido de buscar algo, de hacer algo nuevo, de buscar la mejora. Pero nosotros, al estar primeros, también estamos haciendo lo mismo. Estamos buscando continuamente la mejora. De la regata de ayer a hoy hemos metido a 5 remeros refrescos y eso también creo que se ha notado. Yo creo que nos estamos encontrando mejor los domingos que incluso los sábados y eso quiere decir que los chavales están bien preparados y estamos bien.
Hablamos antes de la regata con Iker Zabala, nos decía, algo bien debe estar haciendo Urdaibai cuando pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, cada semana Urdaibai está ahí.
Sí, sí, al final semana a semana seguimos currando todos. La gente que se queda afuera entra con mucha hambre de demostrar y encontrar la titularidad de la bancada y eso beneficia al nivel del equipo. No hay más, seguir trabajando. Ya nos queda casi un mes para acabar la temporada y entramos en la recta final, entramos en lo mejor y tenemos que seguir.
Comenzasteis muy fuerte, nadie os tosía. Media de la temporada parece de cierre, ¿no? Que se permite la licencia incluso de llevarse un par de banderas. Por momentos da la impresión de que Hondarribia transmitía señales de mejora. Donostiarra ha ido claramente menos a más, pero nadie acaba de dar ese paso que permita hacernos pensar que, por ejemplo, en la Concha, que es el siguiente gran objetivo de temporada, alguien puede estar a la altura de Urdaibai. ¿O eso es otra cosa?
Pues eso es otra cosa. No jugamos con cupos. El embudo de los equipos también se estrecha mucho y ya los equipos ya empiezan a remar con un solo bloque o unos pequeños cambios, buscando la mejor tripulación. Y todavía queda, ahora tenemos la regata de Zarautz, disfrutar hoy y a seguir trabajando.
Ya, para terminar, precisamente la próxima jornada, doble jornada en Zarautz, una regata muy particular, muy especial, muy bonita, una clásica.
Sí, sí, al final es una Ikurriña a 2 jornadas, la única este año. Y vamos con mucha ilusión de a ver si podemos optar a ganar otra vez por tercer año consecutivo. Y yo personalmente es la de casa, le tengo mucho cariño a esa Ikurriña y a ver si sale todo bien y estamos en la pelea otra vez.
Eskerrik asko, ta zorion.
Eskerrik asko, bai.
Gracias, Chema. Gracias, Gorka Lamberri. Y Asier, en la Liga Euskotren, más de lo mismo, 14-14 para Raúl Laguna, que sigue en ese camino de intentar hacer historia.
Ayer se llevaba matemáticamente la Liga Euskotren, lo conseguía matemáticamente y ahora lo que busca es ganar todas las regatas de la temporada liguera, que hasta la fecha no lo ha conseguido nadie. Y solo quedan dos regatas, la doble jornada de Zarautz el próximo fin de semana. Hoy, por la calle 2, Arrona ha empezado a marcar ya las diferencias pronto.
Bueno, pues se cortaba esa comunicación con Asier Careaga, que nos comentaba esa rutina o tiranía de Arraun Laguna, que busca, en este caso, terminar la campaña haciendo pleno, algo que no han conseguido ninguna embarcación en la historia de esta competición. Nos quedamos con las reflexiones de Iker Zabala en torno al aumento del cupo de canteranos de cara a la próxima campaña. La nueva normativa, recuerden, aprobada por la Asociación de Clubes de Traineras ACT, entrará en vigor el próximo año, 2025, y establece un mínimo de 4 remeros canteranos. Iker Zabala ha dicho en Radio Euskadi que con esta nueva normativa es casi imposible dar continuidad, por ejemplo, al proyecto de Urdaibai.
A ver, con la normativa que ha habido hasta ahora, yo creo que, bueno, estoy seguro de que hubiera sido sostenible. Ahora, con este cambio de normativa, yo creo que ahora sostenible no va a haber ningún club. Vamos a pasar todos dificultades, porque al final los clubes van a salir debilitados, van a estar a expensas de, bueno, de que si tienes una camada buena de canteranos o no, de si tienes canteranos o no, de dependiendo de la calidad de esos canteranos veremos distintas, bueno, rendimientos de traineras. Esperemos que los canteranos no se revuelvan y pidan más dinero a los clubes. Es decir, los clubes van a salir debilitados, y los remeros, los que estén, que cada vez somos menos, pues le estás dando un poder que mucho cuidado con ese tema. Entonces, sostenible, todas las lupas y todos los focos están mirando en Bermeo, pero desde aquí puedo decir que sostenible a partir de ahora no va a haber ningún club.
No entiende Zabala, el preparador de Urdaibai, que se pongan trabas al que gana en el caso de Bermeo.
¿Pero por qué? Porque históricamente donde hay más tradición al remo es en Guipúzcoa. Por lo tanto, por eso tienen mayor número de canteranos. No puedes exigir a un Bermeo o a un Ciervena poniendo nombres pueblos que no tienen tradición al remo. No puedes obligar a que salgan canteranos ¿de dónde? ¿De impresoras 3D? ¿Qué hacemos con inteligencia artificial los remeros? Esto es ACT, se supone que es la mejor liga del Cantábrico, para eso están aquí los mejores. En empezar a poner frenos al que gana, yo creo que es un error, porque va a ser en perjuicio de la competición. Sin ir más lejos, en el Tour de Francia ha habido un claro dominador, que era Pogacar. Era un espectáculo ver a ese deportista en pleno rendimiento. En el remo pasa algo parecido, y siempre se habla de forma despectiva al que gana. Oye, al que gana, se ganará por algo. Seguramente porque entrene más que el rival y seguramente porque tenga más calidad que el rival. Pero eso es cíclico, eso cambia. Eso algún día Bermeo bajará de la ola. ¿Qué hay que hacer? Porque Bermeo lleva tantos años ganando, o porque Ciervena está emergiendo, hay que cortar las alas al primero. Pero bueno, vivimos en una... Ya entraría en otro debate, en una sociedad que estamos dándole poder al mediocre y estamos debilitando a los buenos, y así nos va como nos va.
Insisto, reflexiones de Zabala que han y van a levantar seguramente polvadea. Del remo al ciclismo. A 10 sobre las 3, otro de los centros de atención de esta jornada dominical está en el Gran Premio de Getxo, que ha comenzado más tarde y que ha recortado su recorrido para paliar las consecuencias de las altas temperaturas que vive Euskal Herria. Dani Gaña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, insisto en ese detalle, ha comenzado más tarde, se ha recortado en este caso también el recorrido y de alguna forma el habituallar va a ser algo habitual en esta prueba, ¿eh?
Sí, el habituallamiento está abierto durante toda la jornada, no como marca el reglamento, pero sí para estos días se ha aplicado también ese protocolo de la Unión Ciclista Internacional. Con ese retraso se ha quitado una vuelta 25 kilómetros para las altas temperaturas. Lo cierto es que la emoción de momento está en cabeza de carrera, quedan 107 kilómetros para el final. Se va a seguir subiendo dos veces Pique Videa en el tramo más difícil, y de momento hay cuatro corredores en cabeza con Unai Zubeldia del equipo Euskaltel, Hugo Aznar, el navarro del conjunto Kenpharma, Germán Darío López, el colombiano de la escuadra Polti, y el cuarto en discordia es Garofoli, compañero de Simone Velasco, que el año pasado fue tercero en un World Tour, un italiano de la escuadra de Astana, que están haciendo camino con un minuto de ventaja cuando el equipo Lotto, que ayer también tan buen comportamiento tuviera en la clásica de Donostia, aunque aquí no está Van Etbel, podium ayer en San Sebastián, está intentando pues recortar la diferencia con la presencia ahora también, con la ayuda de los hombres de otro equipo World Tour del Lidl Trek. Muchísimo calor, como era de esperar, y de momento pues la emoción en la carretera con ese cuarteto, con dos de los nuestros, el navarro Hugo Aznar y la presencia del equipo guipuzcoano Unai Zubeldia.
Gracias, David. Escuchamos a partir de las 3:30. Hasta ahora.
Agur.
bueno, resaca de la clásica Donostia, que nos deja la victoria de Mark Hirs, el suizo de UAE, que tomó el relevo de otro corredor, el bético Jan Christen, que ganó también en Ordizia, en tierras guipuzcoanas. Ayer, con el Kursaal de testigo, Hirs se convertía en el segundo corredor suizo en ganar la clásica y tomó el relevo de Nicky Rutiman. El ciclista bético superaba en el sprint ayer a Julian Alaphilippe. José Fernández Machín, director de UAE, se quedaba con la ambición del equipo en este nuevo triunfo de UAE en Euskal Herria.
Pues la verdad que con la ambición, con las ganas y con la convicción de que son grandísimos corredores y que hoy teníamos un rival que era mucho más favorito que nosotros, que era Jonas Vingegaard, y que teníamos que correr con mayoría al ataque para intentar con cada uno de ellos buscar las posibilidades de que tiren a por ese corredor para que luego vuelva a arrancar alguien. Pavel ha estado cerca también hoy de hacerlo bien, ha hecho una carrera espectacular y al final pues Marc ha podido rematar, ¿no?
Dos detalles para acabar con el ciclismo. Estamos en el mes de agosto, se mueve el mercado para el próximo año y todo indica que Alaphilippe, segundo ayer en la clásica Donosti, deja el otro Soudal después de 11 años. Suena el Cofidis como posible destino del corredor galo. Además, mañana arranca el Tour de Femenino con la presencia de Laboral Kucha. Mañana comienza en Rotterdam. Y hablamos de fútbol con los últimos amistosos para nuestros equipos de primera antes de encarar la jornada inaugural de Liga en Tajonar. El Alavés se llevó el último derbi del verano tras ganar 1-2 al equipo rojillo. Sepamos que nos dejó un partido jugado bajo un aficiente calor. Rafa Aguilera nos deja los detalles de este partido.
Ahí ganó el Alavés su último partido de preparación antes del comienzo de Liga gracias a un gol de Carlos Benavidez en el tiempo de prolongación. Benavidez, que salió en el tramo final del choque y que ayer fue incluido en la hoja oficial de alineaciones con el nombre de Protesoni, apellido de su madre, y que va a ser el que luzca esta temporada en la camiseta. El uruguayo aprovechó la llamativa fragilidad de Osasuna en la defensa de acciones a balón parado para hacer el 1-2 con el que el árbitro indicó el final del partido. Luca Romero, en el minuto 9 de la segunda parte, abrió el marcador aprovechando otro despiste defensivo del conjunto de Vicente Moreno, que reconoció tras el partido que ese es uno de los aspectos en los que su equipo tiene un importante margen de mejora. El zapatazo de Luca desde el interior del área y al primer palo sorprendió a Sergio Herrera, que pudo hacer más para evitar el gol al que casi de manera inmediata respondió Osasuna, también en una acción de estrategia. Un córner desde la derecha botado por Rubén García, que remató de chilena Iker Muñoz solo en el borde del área pequeña. Goles en la segunda mitad, que fue lo mejor de un encuentro en el que el Alavés alineó una defensa formada por jugadores del filial y en el que Osasuna no contó con su último fichaje, Brian Zaragoza, aunque, y al contrario que Luis García Plaza, Vicente Moreno presentó uno que tiene visos de ser con el que se estrena el banquillo del Sadar frente al Leganés el sábado que viene. Marcado por un intenso calor, comenzó a disputarse con 39 grados y concluyó a eso de las 9 de la noche con 33. El derbi dejó una nota negativa. La lesión de Álvaro, el jugador del Alavés, en la disputa de un balón con Catena, recibió una patada en la ceja derecha que le provocó una brecha que precisó de 8 puntos de sutura.
Gracias, Rafa. En Cabrojilla, ya la mirada puesta en ese arranque liguero el sábado en el Sadar ante el Leganés. Empieza un nuevo proyecto liderado por un nuevo entrenador, Vicente Moreno.
Pues con muchas ganas de que llegue el partido, de estar ahí en el Sadar como local, con ese ambiente que tiene, con ese empuje, que es como jugar con un jugador más y que seguro que nos van a ayudar a poder ganar ese primer partido, que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Empezar con una victoria en casa. Ya digo, a partir de ganar partidos de competición, pues esa mejora pues seguro que la vamos consiguiendo. Porque bueno, es verdad también que venimos de un cambio y siempre pues los cambios necesitan también su tiempo.
Eso en clave rojilla. En clave albiazul, buenos números para el Alavés, que despide la pretemporada con 3 victorias, 4 empates y una sola derrota. Ha ganado a Tenerife, Valencia y Osasuna, ha empatado ante Real, Racing, Levante y Huesca y ha perdido ante el Hércules. Toca hacer balance positivo el de Ander Guevara.
Pues nada, contentos la verdad. Creo que ha sido una pretemporada exigente, de mucho trabajo, en la que pues bueno, el equipo yo creo que desde el primer día se ha implicado mucho y ha sabido qué es lo que tenía que hacer, que no era otra cosa que trabajar. Y bueno, pues hoy ponemos el broche final con, yo creo que, un partido contra un rival exigente, en unas condiciones también difíciles por el calor, pero bueno, en el que otra vez pues el equipo ha sabido mostrar pues un gran esfuerzo, un gran trabajo colectivo y nada, pues contentos también con el resultado.
Amistoso también para el Athletic, que cayó ante el Stuttgart 4-0 para los alemanes en un partido donde Valverde apostó por un once alejado del que se enfrente de inicio al Getafe. Mucha juventud en ese once inicial con la única presencia de dos veteranos como Lecue y Ander Herrera. El Athletic que cierra la pretemporada con 3 victorias, Racing, Eibar y Osasuna, y 4 derrotas ante Burgos y frente a 3 equipos que jugarán la próxima edición de la Champions: Sporting de Lisboa, Aston Villa y ayer Stuttgart, segundo el pasado año en la Bundesliga. Y en clave femenina, la Real se impuso por 3-1 al Eibar en la semifinal de la Euskal Herriko Copa. Se adelantaron las armeras con gol de Monequi, luego a Amaiur Sarriegi con un doblete y en este caso Lucía Pardo permitían la remontada del conjunto Chulurdin. Amaiur Sarriegi.
Sí, sí, contentas porque eso, pues el primer gol lo han metido ellas y hemos empezado, pues bueno, con ese punto negativo, pero luego es verdad que el equipo ha mostrado pues una buena imagen, hemos sabido remontar y hacer un buen juego. Sí, eso es, pues al final es una prueba más para también corregir los errores que vayamos cometiendo y que bueno, pues siempre es positivo mejorar. Sí, sobre todo contenta pues, por ayudar al equipo a conseguir la victoria, a sumar, pues bueno, en este caso, dos goles para sumar la victoria y contenta por esa parte, por ayudar al equipo.
Amistoso también para Atleti, que perdió la final del trofeo Teresa Herrera ante el Depor 2-1, perdieron las rojiblancas, el gol del Atleti fue de Sanadri. La carrera, vamos con el deporte de la pelota, con esa cuarta jornada del Máster que tuvo un partido ayer y que tendrá su continuidad. Vamos con lo de ayer, Pello y Maricurrena, que mantiene su condición de invictos, lograron su cuarta victoria y se mantienen en solitario en la cabeza. 22-7 para el de Zenoch y para el de Berriozar ante Jaque Martija. Hoy concluye la cuarta jornada con un partido en la Bastida. Se enfrentan dos parejas con dos puntos, Laso Tolosa ante Zabala Imaz. Habla Xavi Tolosa de la importancia de ganar hoy.
Si se quiere quedar entre las dos primeras plazas, pues hay que trabajar mucho y hay que ganar muchos partidos y lo mejor es ir pensando en cada partido. Ya tenemos dos puntos en tres jornadas, a ver si el domingo pues podemos ganar y nos ponemos con tres puntos con cuatro jornadas jugadas. Y nada, de momento pues hemos ganado dos partidos y lo bueno que tenemos es que a los dos que les hemos ganado pues han perdido todos los partidos y con eso pues cada vez tenemos más cerca a los playoffs.
La cita en el frontón de la Bastida a partir de las 5, televisado por el primer canal de Euskal Televista. Y en cesta tenemos ya perfilada la final del Grand Slam de Guernica. Los favoritos cumplieron con los pronósticos en semifinales. Ayer Johan y López ganaron por 2-0 a Urresti-Zabala, 15-13 y 15-12, con un gran partido de uno de los perdedores del Mutrikuarra, Eñat Urresti. Y en el otro partido también ganaron los favoritos, Erkiaga y Manzi, vencieron por 2-0, 15-11 y 15-13 ante Olara y Gorka. En este caso la final el próximo sábado, Erkiaga Manzi ante Johan López. Y un último apunte de remonte, Xabier Azpiroz derrotó por 30-15 a Jabalera y jugará la próxima semana ante Javier Urriza en lo que es el individual de remonte. Hasta aquí el tiempo dedicado a la información deportiva. Disfruten de lo que queda del día.